Apocalipsis 16, las copas de la ira. Primera parte, las primeras copas, versículos del 1 al 3. El versículo 1 es el mandato de ir. En el versículo 2 tenemos la primera copa, que es una plaga selectiva que solo ataca a aquellos que tienen la marca. Por esto algunos comentaristas creen que es un problema a nivel bioquímico por un componente del microcircuito que origina las úlceras. Otros creen que será un tipo de radiación por algún intento radioactivo de una pequeña bomba produce las úlceras malignas. Sea como sea, estas llagas son a piel abierta, son dolorosas, pero tienen una característica: huele. ¿Alguna vez han estado al lado de una persona enferma con una úlcera que supura? Versículo 3, la segunda copa. La segunda copa. Versículo 3, la segunda copa. Dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La segunda plaga es una plaga global. Mientras que la primera fue selectiva, la segunda plaga es global. Y mientras la primera era úlceras en la piel, la segunda es una plaga contra el mar. De alguna forma, los océanos son envenenados por radioactividad, por guerra bioquímica o qué. El asunto es que muere toda la vida marina. Contaminación. Que origina el 100% de la vida del mar muerta. ¿Qué significa eso? El recuerden que el océano es fuente de alimentación. En Apocalipsis 8:9 había una plaga que afectó a la tercera parte de los mares. Esta vez cubre el 100%. ¿Alguna vez han estado en una playa después que ha habido aguaje, han visto los peces tirados en la... y han caminado por ahí, el olor es insoportable? Entonces ya no solamente huele la gente, ahora huele el mar también. Dos en Romanos, la tercera copa. Dos. La tercera copa. Versículos del 4 al 7. ¿Qué dice el versículo 4? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Esta vez es una plaga con la plaga que ataca al agua dulce. Es una plaga que ataca el agua dulce. ¿Qué va a ocurrir? No va a haber agua para beber. No habrá. No habrá agua para beber. No habrá agua para beber. Me recuerda la primera plaga de Egipto, ¿se acuerdan? Que echaron. Sí.
¿Cuánto durará de ahí?
No se sabe. No se sabe. Cinco. No te preocupes, Jonathan. Toda pregunta vale. En total, sí. Y oí al ángel de las aguas que decía. Recuerden, cada vez que hay una plaga se recalca la justicia de Dios. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo porque has juzgado estas cosas, ¿no? Entonces, vemos acá que el ángel que ejecuta la plaga reconoce la justicia de Dios. Obviamente esta plaga va a dejar sin agua que beber. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin agua sin beber? En la época de Egipto pudieron sobrevivir porque tenían pozos artesanos. ¿Será igual en ese entonces? No sabemos, solamente sabemos qué ocurrirá. Ahora vean el versículo 6. Dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. El juicio es merecido, lo merecen. Que sería lo opuesto al significado de la palabra misericordia, ¿no? No recibir lo que se merece, misericordia. Acá dice que sí lo merecen. Y el versículo 7 dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nadie será tratado injustamente por Dios. Nadie será tratado injustamente. Nadie será tratado injustamente por Dios. Y a lo largo de estos versículos de la plaga se ha desarrollado una cadena. Primero se habla del Señor, después Dios, después Todopoderoso, después Señor Dios Todopoderoso, juicios justos. Hay una secuencia en los versículos. Primero hablan del Señor, el Señor Dios Todopoderoso, que sus juicios son justos. En estos versículos se desarrolla esta secuencia. Señor Dios Todopoderoso, cuyos juicios son justos. Ya. No me están. A cualquiera le puede pasar, ¿ya? Tercero. Cuarta y quinta copa. La cuarta y quinta copa. Los versículos que van del 8 al 9 son la cuarta copa. La cuarta copa. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Vamos a leer 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta copa, que también es universal, es el sol quemante. Sol quemante. Para algunos estudiosos, a esto le llaman supernova, que es cuando el sol pasa por un aumento en su diámetro, con liberación de calor antes que se reduzca. Y dice que el calor será abrasador, asfixiante. Lo más probable es que los polos se derritan. Pero lo que llama la atención es la actitud del hombre. Recuerden, ya no pueden tomar agua. El mar está podrido. Los ríos están podridos. Estarán tomando agua del subsuelo subterráneo. El calor que los consume. ¿Y cuál es la actitud? Le echan la culpa a Dios. Blasfeman contra Dios.
no hay arrepentimiento. Y recuerden que habíamos dicho que Dios no quería que nadie entrara al templo porque estaba movido. Blasfeman contra Dios, le echan la culpa a Dios. Dice claramente, no se arrepintieron. No se arrepintieron. En vez de ver la mano de Dios que les da tiempo para que reaccionen, hicieron exactamente lo opuesto. En vez de decir, perdóname, Señor, levantaron su dedo acusador, lo cual muestra la depravación del corazón humano. Muestra la depravación del corazón humano. La quinta copa, versículos del 10 al 11. Versículos del 10 al 11. La quinta copa. Versículo 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa es contra el anticristo. La quinta copa es contra el anticristo. La quinta copa es contra el anticristo. Me recuerda a la novena plaga de Egipto, que fue la plaga de la oscuridad. Habla de una oscuridad densa, sobrenatural. Una oscuridad densa, sobrenatural. La novena plaga de Egipto. Sí. Oscuridad densa, sobrenatural. ¿Qué será? ¿Polvo cósmico? ¿Será consecuencia de supernova? Pero sin embargo hablan de un dolor, habla de un dolor imposible de soportar. ¿Qué puede producir? Porque debe haber luz, pero a pesar que hay luz, no se ve. Algo tiene que haber en el ambiente que hace que todo se oscurezca. Hay dolor. Dice que muerden sus lenguas de dolor por las úlceras, pero aún así se arrepienten, no, blasfeman. Obviamente, esto de, mientras que la otra plaga era en general para todo el mundo, la cuarta, la quinta va dirigida a aquellos que son los secuaces, los que están metidos en el liderazgo del anticristo, blasfeman contra Dios. Blasfeman contra Dios. La sexta copa. Cuatro en Romanos, la sexta copa. Vamos a leer el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Dice que el río Éufrates se seca. Dicen que ya Saddam Hussein ha construido una, están construyendo una represa en la que podría ya, el día de hoy, bloquear por completo y detener las aguas del río Éufrates, ¿no? Dice que esta señal antecede a un ejército de reyes del oriente. El río Éufrates seco es señal que antecede, señal que antecede al ejército de los reyes del oriente, señal que antecede al ejército de los reyes del oriente, en Daniel capítulo 11 se nos habla de un ejército de 200 millones de hombres, un ejército de 200 millones de hombres. 11. Entonces vemos que en la sexta copa el río Éufrates ya está seco y prepara la invasión. El versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón, va uno, la boca de la bestia, van dos, y la boca del falso profeta, van tres. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. La Trinidad satánica. Pero prefiero llamarle la triada y no Trinidad. Sí. La triada satánica. Porque Trinidad solo la de Dios. Compuesta por el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Recuerden eso, ¿eh? El dragón, Satanás. La bestia, el anticristo, que es el líder político. ¿Y quién es el falso profeta? El líder espiritual, líder religioso. Ahora, llama la atención que dice espíritus inmundos a manera de ranas. Y otra vez me lleva a las plagas de Egipto. Una de las plagas de Egipto fue las plagas de las ranas, que fue la segunda plaga de Egipto. Versículo 14.
Egipto también es global, ¿no es
cierto? Ajá. Pero en realidad va dirigida contra... Sí, es global. Sí. En este caso, esta parte de la plaga va dirigida contra el anticristo, ¿no? El versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, esta triada satánica con estos espíritus o demonios en forma de ranas que salen, dice que recorren toda la tierra para reunir a los líderes mundiales para la batalla del Armagedón. Es decir, estos líderes satánicos reúnen a los líderes mundiales, a los líderes mundiales para guerrear. Y dice para el gran día, pero sabemos que el gran día es el día de la ira. El gran día, el día de la ira. Y el día de la ira de Jehová terminará con la segunda venida de Jesucristo. Y el gran día de la ira acabará con la segunda venida de Jesucristo. El versículo 15 es un paréntesis.
Y dice el versículo 15, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es un paréntesis de advertencia. Paréntesis de advertencia. Todavía seguimos en la sexta copa. Todo esto ocurre dentro de la sexta copa. El versículo 15 es un paréntesis de advertencia de Jesús. Este versículo 15 va dirigido a aquellos que leerán la profecía. ¿Se acuerdan que decía al principio del Apocalipsis que este es un libro que por solo hecho de leerlo uno es bendecido? Entonces nosotros estamos leyendo esta profecía y nos está advirtiendo a nosotros que esto va a ocurrir. Las generaciones, todas las generaciones, desde que Juan escribió hasta cuando Jesús viniera, iban a tener esta advertencia. Los ladrones no avisan. Por eso dice, velar, esperar, estar atento. Una de las cosas, en la conferencia que estuvimos en Chile, hablaba sobre cuáles son los distintivos del movimiento de Capilla Calvario o de Calvary Chapel, y decían que una de las características para nosotros es que creemos en el inminente retorno de Jesucristo. En cualquier momento puede venir. Y es mejor vivir creyendo el inminente retorno porque nos hace estar en guardia, velar, esperar, estar atentos, que dormirnos en los laureles y que venga el Señor y nos encuentre desnudos, que es lo que dice, encontrar desnudos. No nos podemos cubrir con nuestras obras, nos cubrimos con lo que Dios nos da. Así que podríamos decir que el versículo 15 nos dice que el retorno de Jesús es inminente. El retorno de Jesús es inminente. En general. Nosotros creemos que Jesús viene en cualquier momento. Y el versículo 16 nos introduce por nombre a, por primera vez, Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y Armagedón está en el capítulo 19. Y como está en el capítulo 19, lo dejamos. Vamos a ver el Armagedón cuando lleguemos al capítulo 19. Y la última copa. 5 en Romanos. La séptima. No, fíjate que no. En la Real Academia de la Lengua sale sin P. Séptima. No, pero en la Real Academia de la Lengua sale ya sin P. Igual. Psicología, ya no se quiere con P. Se quiere psicología. No sale en la Real Academia de la Lengua, ya la castellanizaron la palabra. Es septiembre, no es septiembre. La séptima copa. Después hablamos de ceviche. Versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es decir, hay un un terremoto, un cataclismo como nunca. Hay un cataclismo definitivo, como nunca antes lo ha habido. Y habíamos hablado ya de terremotos, ¿se acuerdan? Pero este lo superará a todos. La frase hecho está significa con esto se acabó. Con esto, tuki tuki. Con esto se acabó. Con esto se acabó. Va a ser un terremoto masivo. El terremoto más grande que el terremoto que hablamos hace unos capítulos atrás. Les había hablado de ese terremoto de 9 grados en Alaska. Algunos dicen que puede ser el movimiento del eje polar de la Tierra como un trompo cuando está a punto de caerse. No sé, pero sabemos algo. El terremoto será masivo. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Algo que me llama la atención, dice que Jerusalén quedará dividida en tres partes. Jerusalén quedará dividida en tres partes. ¿Qué significa eso? No lo sé. Solo dice que quedará dividida en tres partes. Dice que todas las capitales del mundo quedarán destruidas. Pero especialmente esto va contra una, contra Babilonia. Y la destrucción de Babilonia y el significado de Babilonia lo vamos a encontrar en el capítulo 17 y el capítulo 18. En el capítulo 17 y 18 vamos a ver sobre Babilonia destruida. Las ciudades del mundo. Las ciudades del mundo quedarán destruidas. En los capítulos 17 y 18. La próxima clase, para mí es una de las clases más importantes. No, no falten. Porque vamos a ver justo el 17, el 18 y el 19. Y ya nos queda lo de la Nueva Jerusalén, el milenio y el Estado Eterno, capítulos 20, 21 y 22. Pero no pierdan, no se pierdan la próxima clase. Versículo 20. Dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Un cambio completo en la topografía. Dice que los montes no serán hallados. ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos. Pero solo sé que no se conocerán las montañas y la geografía del mundo después de ese terremoto no será igual. Y el versículo 21 dice, y cayó sobre los hombres un enorme granizo como el peso de 45 kilogramos. Ahora imagínense un talento de peso es 45 kilogramos. Ahora imagínense un granizo de 45 kilogramos. La destrucción será total. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Granizo de 45 kilogramos. Destrucción total. Y lo increíble es que los hombres continúan. Los hombres continúan blasfemando. Los hombres continúan blasfemando contra Dios. Y los hombres continúan blasfemando contra Dios. Quiero cerrar este capítulo con Lucas 21:36. Dice Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay dos opciones: o escapas de la ira estando delante del Hijo del Hombre, o te quedas en la tierra, no estás delante del Hijo del Hombre y pasas por la ira de Dios, ¿no? Ahí nos quedamos. La próxima clase vamos a acabar, interesantísimo, porque vamos a ver la condenación de la gran ramera en el capítulo 17. Vamos a ver el sistema político, el sistema religioso, el sistema del engaño. El 18 es la caída de Babilonia. Y en el 19 ya entramos a la alabanza en el cielo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por ella. Gracias porque hemos llegado ya a los últimos acontecimientos. Tenemos a los hombres maldiciendo, blasfemando contra ti. Se ha ido dando juicio tras juicio tras juicio. Y el hombre, en vez de venir, se ha endurecido. Ahora, Señor, estás a punto de terminar con el sistema que representa a Babilonia. Te damos gracias porque nos has dado el privilegio de estudiar tu palabra. Y cuando veamos las señales, sabemos que tu venida está cerca. Permítenos, Señor, hallarnos dignos cuando tú vengas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.